desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La representante del Comité Directivo para la Aceleración del Desarrollo de la Autonomía Especial para Papua Occidental, BP3OKP, Irene Manibuy, dijo que está previsto que el vicepresidente Ma'ruf Amin permanecerá trabajando en Papua durante aproximadamente un mes para monitorear la implementación de una serie de programas de desarrollo. Irene en Manokwari el miércoles explicó que el vicepresidente, como presidente del Comité Directivo para la Aceleración del Desarrollo de la Autonomía Especial para Papua, realizará visitas de trabajo a 6 provincias en Papua, las cuales son Papua, Papua Occidental, Papua Sudoccidental, Papua Central, Papua de Montañas y Papua del Sur. Dijo que la expansión de las 4 nuevas regiones autónomas, DOB por sus siglas en indonesio, tuvo un impacto en las asignaciones presupuestarias en la provincia matriz, pero el gobierno central está comprometido a seguir supervisando el desarrollo en Papua. Así lo demuestran las diversas visitas oficiales del presidente Joko Widodo y los próximos planes de trabajo del vicepresidente Ma'ruf Amin. Según Irene, la política adoptada en cuanto al tamaño de la asignación presupuestaria se refiere a la población de cada distrito de una provincia. El Ministerio de Mano de Obra espera que las empresas de propiedad del estatal se conviertan en los principales actores en la realización de Indonesia Dorada de 2045. El secretario general del Ministerio de las Empresas Estatales, Anwar Sanusi, en una declaración escrita recibida en Yakarta el miércoles, considero que actualmente las empresas estatales parecen más maduras en la realización del manifiesto de las empresas estatales de 2045. Espera que las empresas estatales se desempeñen un papel importante en la realización de Indonesia Dorada de 2045. Esto se puede realizar de una forma u otra con el poder del diálogo social dentro de las empresas de propiedad del estatal. En esa ocasión, el secretario general Anwar también agradeció a las empresas de propiedad del Estado y sus sindicatos de trabajadores que hasta el momento han priorizado el diálogo social al tratar diversos temas laborales dentro de las empresas. El ministro de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Teten Mazduki, aprecia y apoya a los artistas o pintores para que creen obras creativas aplicando el café como una forma de promover los productos básicos del café de Indonesia y aumentar la competitividad. El ministro Teten Mazduki, en una exposición de pintura en la Biblioteca Nacional Yakarta el miércoles, dijo que actualmente la economía creativa se está convirtiendo en un nuevo movimiento locomotor para el desarrollo económico en Indonesia, por lo que espera que los actores comerciales de la economía creativa sigan probando cosas nuevas para el avance de la economía creativa. Teten dijo que Indonesia es conocida por sus extraordinarios y diversos cafés. Incluso las empresas micro, pequeñas y medianas son conocidas por ser capaces de procesar café como poder económico. La calidad del café de Indonesia no es inferior a la de Brasil, aunque el precio del café de Indonesia es bastante caro. El ministro Teten también expresó su agradecimiento a la comunidad de pintores del café de Indonesia por realizar la exposición de pintura del café como un esfuerzo para animar a los pintores a participar en exposiciones de pinturas y al mismo tiempo para exhibir pinturas con características basadas en el café. El ministro de Turismo e Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, respondió a los esfuerzos de Hong Kong para reactivar el turismo ofreciendo 500.000 entradas gratuitas a los turistas. Como se citó en Antara el jueves, el ministro Sandiaga dijo que lo que estaba haciendo Hong Kong era muy revolucionario. Según él, el país puede hacer eso porque tiene suficiente capacidad financiera. Él ve los esfuerzos realizados por Hong Kong como una oportunidad para aumentar los vuelos desde Hong Kong a varios destinos en Indonesia, uno de los cuales es viajar a Bali. El ministro advirtió además que los esfuerzos realizados por Hong Kong deben ser vigilados para no tener un impacto negativo en el turismo interno. El ministro esperaba que no hubiera más indonesios viajando a Hong Kong que turistas de Hong Kong a Indonesia. El número de víctimas que murieron como resultado del terremoto que sacudió Turquía y Siria llegó a 12.000 después de que las autoridades turcas y sirias actualizaran los datos de víctimas del terremoto de magnitud 7,8. Según un informe del sitio web del diario británico The Guardian, que fue monitoreado en la madrugada del jueves, de esa cifra, unas 2.992 personas se encontraban en Siria, mientras que otras casi 9.100 se encontraban en Turquía. El propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan reveló que el número de víctimas fallecidas en su país hasta el momento es 9.057 personas. Mientras tanto, las autoridades de defensa civil sirias dijeron que la mayoría de las víctimas en su país estaban en el noreste de Siria. Según los informes, Siria está experimentando una escasez de bolsas para cadáveres y esfuerzos descoordinados de gestión de desastres. Europa endurecerá las sanciones contra Rusia en torno al aniversario anual del inicio de la invasión de Ucrania como una señal para el presidente ruso Vladimir Putin, dijo el miércoles el canciller alemán Olaf Scholz antes de una cumbre especial de la Unión Europea. Scholz le dijo al Bundestag, Parlamento de Alemania, que la Unión Europea apoyaría a Ucrania mientras fuera necesario en la guerra, que comenzó el 24 de febrero del año pasado. Las fuentes diplomáticas declararon a Reuters el mes pasado que los países de la Unión Europea estaban elaborando un décimo paquete de sanciones que estaría listo en torno al aniversario anual de la operación militar rusa de su vecino. Scholz también criticó que la competencia entre países por ver quién puede enviar más y mejores armas a Ucrania debilita la unidad aliada. Más allá de la guerra en Ucrania, los líderes de la Unión Europea también debatirán sobre la inusual migración y la situación económica del bloque durante una cumbre especial que se celebrará en Bruselas el jueves y viernes. Así son las noticias de hoy. Estimados entes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema La Embajada de Indonesia en Estocolmo promueve el turismo, la cultura y el café de Indonesia en la exposición Bali Tour de 2023. Así manténganse en sintonía. Estimados entes, la Embajada de Indonesia en Estocolmo participa nuevamente en la Exposición Internacional Bali Tour de 2023 para promover el turismo, la cultura y el café de Indonesia. La Exposición Bali Tour, que es la exposición turística más grande de la región del Báltico, a saber Estonia, Letonia y Lituania, de nuevo se lleva a cabo del 13 al 15 de febrero al 5 de febrero de 2023 en el Centro Internacional de Exposiciones Kipsala Riga, Letonia, luego de estar cerrada temporalmente durante 2021-2022 debido a la pandemia. Bali Tour 2023 presentó a 253 agentes operadores de viajes de 32 países como expositores y asistieron aproximadamente 8.000 visitantes durante los 3 días de exposición. La Embajada de Indonesia en Estocolmo está trabajando con el operador de viajes Asian Paradise Resort para brindar información y paquetes turísticos en Indonesia así como información sobre las últimas regulaciones para ingresar a Indonesia, tanto relacionadas con visas como con las regulaciones de COVID-19. El embajador de Indonesia en Suecia y también en Letonia, Kama Pradipta Isnomo, afirmó que esta exhibición de turismo priorizó 5 destinos super prioritarios en Indonesia, para los consumidores de Letonia en particular y la región del Báltico en general. El número de llegadas de turistas extranjeros de Letonia a Indonesia aumentó 5 veces en el periodo 2021-2022. La reapertura del turismo internacional de Indonesia, la instalación de visas electrónicas de llegada y el entusiasmo del público letón por visitar Bali respaldan el aumento proyectado de visitas de turistas extranjeros de ese país. En la exhibición, la Embajada de Indonesia en Estocolmo también promovió la cultura de Indonesia a través de la colaboración con Bagus Forenigen, un grupo artístico comunitario de Indonesia en Malmö, Suecia. Los visitantes de la exposición estaban entusiasmados con las actuaciones de la danza Tandok de la provincia de Sumatra Septentrional y la danza de Enggang de la provincia de Kalimantan Oriental. No solo cultura, la Embajada de Indonesia en Estocolmo también promueve el Café de Indonesia en Baltur 2023 en colaboración con una tostaduría de Letonia. La tienda de Indonesia realizó una degustación de café con variantes de café de Indonesia y Rigas Gailis Rising Roaster, que es un producto de Rocket Bean Roastery, utilizando granos de café de Sigararutang en la provincia de Java Occidental. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos el 9 de febrero en la historia les presentamos esta vez. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de febrero del año 1946. La Asociación de Periodistas de Indonesia fue establecida. La Asociación de Periodistas de Indonesia, o PWI por sus siglas en indonesio, es la primera organización profesional de periodistas en Indonesia. La PWI se estableció el 9 de febrero de 1946 en Surakarta. La PWI está formada por periodistas de toda Indonesia. El establecimiento de la organización de la PWI fue el comienzo de la lucha de Indonesia contra el colonialismo en Indonesia a través de los medios y la escritura. En 1985, mediante el decreto presidencial número 5 del año 1985, el día de establecimiento de la Asociación de Periodistas de Indonesia fue designado oficialmente como el Día Nacional de la Prensa. Pasando al acontecimiento ocurrido el 9 de febrero, el Día de la Caballería de Indonesia. El Día de la Caballería es un día de importancia nacional en conmemoración del día en que se formó la caballería como fuerza especial de vehículos blindados como parte del Ejército Nacional, o TNIAD por sus siglas en indonesio. La unidad de caballería del TNIAD se formó el 9 de febrero de 1950. La caballería es un término que originalmente se refería a las fuerzas especiales ecuestres. Pero con los tiempos, la caballería de lucha usa vehículos blindados que conocemos como tanques de guerra. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de febrero del año 1969, el vuelo de prueba de Boeing 747. El Boeing 747 es conocido como el Jumbo Jet, el segundo avión de pasajeros de fuselaje ancho más grande en la actualidad, después de que el avión A380 entró en funcionamiento a finales de octubre de 2007. El primer vuelo de prueba del Boeing 747 tuvo lugar el 9 de febrero de 1969. Esta fecha se convirtió en la historia para el mundo de la aviación, ya que este Jumbo Jet sigue activo hoy en día y sigue volando en muchos países. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. No, you're so fine being on my mind. Get nervous every time and I can bear.
You're so fine.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia pone en marcha un sistema de digitalización de autorizaciones ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia lanzó un sistema de información de documentos ambientales, AMDALNET. El objetivo es acelerar los servicios de aprobación ambiental en Indonesia. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, durante el lanzamiento de Sistema de Información de Documentos Ambientales, llamado AMDALNET, en el edificio Mangala Vana Bakti en Jakarta el martes, dijo que con el establecimiento de un sistema de información de documentos ambientales, AMDALNET, la transformación digital del proceso de aprobación ambiental puede ser realizado. Dijo que este avance innovador fue una revolución procesal en el análisis de impacto ambiental y se convirtió en un hito para la transformación digital del proceso completo de aprobación ambiental en Indonesia. Varios países tienen sistemas similares como Estados Unidos y Corea del Sur. Según Siti Nurbaya, AMDALNET forma parte de un sistema de información medioambiental más amplio. En el sistema de información medioambiental, AMDALNET actúa como matriz o ancla que integrará varios otros sistemas de información relacionados, por lo que el papel de AMDALNET es importante y estratégico en la construcción del próximo sistema de información medioambiental. Además, AMDALNET es la columna vertebral de la aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental, que es uno de los requisitos básicos que deben cumplirse en el proceso de concesión de licencias empresariales. Hay al menos 7 beneficios que se pueden obtener del sistema de información de documentos ambientales de AMDALNET. Estos beneficios incluyen facilitar el proceso de entrega de documentos ambientales para todos, facilitar el proceso de preparación de documentos ambientales, acelerar el proceso de evaluación y examen de documentos ambientales y facilitar el seguimiento de documentos, información y datos importantes para ayudar en el proceso de evaluación de actividades y comprobación de documentos. Estos beneficios ayudan a los responsables de la toma de decisiones a determinar la viabilidad o inviabilidad medioambiental de un plan o actividad empresarial. AMDALNET también facilita la divulgación de información pública o la transparencia en el proceso de evaluación y examen de documentos ambientales responsables. El director general de Planología Forestal para la Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Ruanda Agung Sugardiman, dijo que el sistema AMDALNET permite que las comunidades y los iniciadores, tanto privados como gubernamentales, sean atendidos de manera más rápida y precisa mientras se mantiene una buena protección ambiental. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta tak pernah pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata,
yang nyata,
anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, dewasa. Karena cinta suka dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre batik pinus o la tela batik pinus. Oyentes, el pasado 3 de febrero en la inauguración del Foro de Turismo de la ASEAN 2023 o ATF por sus siglas en inglés en Yogyakarta, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, lució una camiseta batik azul oscuro y marrón. La camisa batik llevaba el motivo de batik pino, el tipo de Yogyakarta. No solo Sandiaga, varios delegados del ATF 2023 lucieron motivos similares de batik, como el vicesecretario general de ASEAN, Satvinder Singh, la secretaria de Turismo de Filipinas, Cristina Frasco, y la ministra de Cultura, Información y Turismo de Laos, Suanes Savan Viknaket. Thank you. oyentes en la cuenta de Instagram de Sandiaga Uno y en la cuenta oficial del Ministerio de Turismo y Economía Creativa está escrito que Batik Pinus no es solo ropa, sino también tiene muchos significados y una cultura propia. El Pinus o Pino en sí significa paz y hay una alta determinación en el logro de los objetivos. Dentro del Batik Pinus se incluye también el motivo Truntum, uno de los motivos básicos del Batik Javanés, que significa siempre florece. Oyentes, el Batik Pinus se hace para elevar e introducir el bosque de pinos como uno de los iconos turísticos de Bantul, Yogyakarta. El proceso de fabricación utiliza canting cecek. Es un tipo de canting con una punta y se usa a menudo para hacer puntos y pequeñas líneas curvas. El proceso de coloración del Batik Pinus utiliza los colores naturales de índigo, caoba y hojas altas.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia y también la Embajada de Indonesia en Nueva Delhi participa en la Exposición de Turismo SATE 2023 en la India. Oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa colabora con la Embajada de Indonesia en Nueva Delhi para participar en el Intercambio de Viajes y Turismo Asia del Sur o SATTE 2023 que tiene lugar del 9 al 11 de febrero de 2023 en India Expo Mart, Gran Noida, Nueva Delhi, la India. La participación de Indonesia en el mayor intercambio de turismo de empresa a empresa o B2B en Asia del Sur es un esfuerzo para mantener la existencia del turismo indonesio en la región de Asia del Sur y aumentar las visitas turísticas de la India a Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, explicó que el número de visitas de turistas indios post-pandemia ha vuelto a mostrar una tendencia positiva. Esto se debe a que India está incluida en el top 5 de países con mayor número de visitas de turistas extranjeros en Indonesia y ocupa el segundo lugar en Bali después de Australia en el periodo 2022. Este aumento de turistas extranjeros aumenta el porcentaje de alojamiento que automáticamente abre más oportunidades de negocio y crea nuevos puestos de trabajo y de calidad. Bajo la marca Wonderful Indonesia, 43 agentes seleccionados de la industria turística participarán en la exposición de turismo para ofrecer diversos y atractivos paquetes turísticos. En la exposición se presentarán 5 destinos turísticos super prioritarios: Borobudur, el Lago Toba, Mandalika, Labuan Bajo y Likupang, incluida Bali, que es uno de los destinos favoritos de los turistas indios. En esta exposición, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa destacó 4 segmentos para el mercado indio, que incluyen bodas, lunas de miel, familias y mise, que se han convertido en los principales segmentos del mercado indio. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa también está tratando de adaptarse a otros mercados potenciales. Por eso, este año el pabellón de Indonesia también presenta una zona de lujo para transacciones B2B que se enfocan en el segmento lujoso. Esta zona estará ocupada por 7 actores de la industria que consisten en hoteles, resorts y villas que ofrecen propiedades de lujo equipadas con experiencias únicas y auténticas. Por su parte, Nimade Ayu Martini, subdirectora de marketing del Ministerio, añadió que SATTE será la primera participación de Wonderful Indonesia en un intercambio de viajes al extranjero en 2023. La misión del evento es poner en contacto a vendedores de Indonesia y compradores de la India, así como proporcionar la información más reciente sobre el turismo indonesio, incluidas las políticas aplicables. Sobre todo ahora que Bali se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los turistas indios en los segmentos de lunas de miel y bodas, dado el creciente crecimiento económico de la India y el aumento del número de turistas en un 3,9% de aquí a 2022.
Rasa sempurna karenamu indahnya waktuku bersamamu. Ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Terjadi, namun hatiku tertuju padamu. Rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Is care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything. Oh yeah, my number one girl.
My number one girl.
Of Indonesia.
Bagaimana menghapuskan bayang
haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez el mundo musical presentará una canción de una de las divas de Indonesia, Titi DJ. Iniciando su carrera como cantante de respaldo, Titi Dwijayanti, mejor conocida como Titi DJ, tuvo la oportunidad de lanzar su primer álbum titulado Bukan Hanya Satu Kali, que significa No Sola Una Vez, en 1983, pero no tuvo éxito en el mercado. Aunque hubo mucha interferencia de Indra Lesmana en su álbum, sin embargo, el álbum Bintang Bintang lanzado en 1995, poco después de casarse con Bucek Dip, no hubo más interferencia de Indra Lesmana. Eso es lo que hace que el álbum de Titi sea diferente de sus álbumes anteriores. Entre los arreglistas que intervienen figuran Erwin Gutaba, Andy Ayunir y Adi Adrian. Bintang Bintang es el pilar de este álbum. Oyentes, la siguiente es la canción Bintang Bintang cantada por Titi DJ. Feliz escucha.
Katakanlah pada yang bersinar, hayalah
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.